Hoy traje una palabra que está en Jeremías, el libro del profeta que predicó tanto tiempo y no fue escuchado. Pero es una palabra que aplica a tu vida y a la mía hoy. A nosotros nos gusta separar a veces las promesas del contexto, ¿no? Para aplicarlas a nuestra vida. Pero esta promesa que voy a dejarte hoy aplica a tu vida y a la mía en este tiempo. Fue dada hace mucho por ese profeta, pero aplica a tu vida y a la mía. Así que prepárate, no lo voy a decir hasta el último, así que me vas a tener que escuchar hasta el final. Pero traje esta palabra porque en este tiempo de cuarentena, uno se preguntará, ¿qué nos encerró? ¿No? ¿Una enfermedad? ¿Un virus? ¿Un gobierno? Dirán otros. Estamos en un tiempo de encierro y yo quería citarlos en el contexto donde está dicha esta palabra que quiero hablarles hoy. Y este tiempo era un tiempo también de encierro para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían sido deportados todos a Babilonia. Y cuando estaban en ese momento, estaban allí en Babilonia, estaban muy tristes, angustiados. Y a veces la tristeza y la angustia, la depresión, hace que nuestra fe también entre en conflicto, ¿no? Porque muchas veces estamos cansados, aturdidos, angustiados, solos, deprimidos. Y parece que nuestra fe también entra en conflicto. Y en este tiempo que ellos estaban viviendo allá en Babilonia, había profetas falsos que se levantaban y decían, no se hagan problema, no se hagan problema porque el Señor viene en poco a rescatarnos y a llevarnos de nuevo a Jerusalén. Pero hablaban no de parte de Dios, hablaban cosas inventadas. Entonces Dios se rebelaba contra ellos y mandaba desde Jerusalén a través del profeta Jeremías diciéndole, ellos están mintiendo. Y esta gente estaba allí en ese lugar angustiada y muchas veces escuchando de otros qué era lo que Dios tenía que decirles. Y yo traje acá el Salmo 137, 1 al 4 y dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén. Guardábamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Dice que los captores que estaban allí en Jerusalén les decían, canten esas canciones alegres que cantan a Dios. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Si estamos en un tiempo de tristeza, si estamos en un tiempo de angustia, ¿cómo vamos a cantar? Y tal vez vos te encontrás en ese tiempo, un tiempo de angustia, un tiempo de depresión, y tal vez tenés ganas de colgar tu arpa, ¿no? Tal vez no toques un instrumento, pero a veces colgamos ese deseo de alabar al Señor y decirle, Señor, vos sos mi todo, vos sos mi rey, vos sos mi Señor, y queremos colgar el arpa. Pero ¿por qué lo hacían ellos? Porque escuchaban a gente que no tenían que escuchar. Escuchaban a gente que no tenían que escuchar. Antes de buscar a Dios, ellos preferían escuchar a otros que les hablaran acerca de lo que Dios decía. Y yo estaba pensando en este tiempo que a veces es real, ¿no? Porque a veces estamos todos escuchando tantas cosas en la tele, aún predicaciones, que reemplazan a la palabra del Señor. Y yo estaba pensando que el otro día me junté con una persona, ¿no? Y me decía, va, yo la invité, le digo, ¿por qué no te juntás? Los viernes tenemos reunión de oración a las 22 horas. Es un tiempo lindo de buscar al Señor, de buscarlo a Él, de encontrarse personalmente, pedir por otras personas, pedir por los que están enfermos. No solo se trata de nosotros, sino se trata de los demás, de buscar que también el otro sea bendecido. En la bendición del otro está la bendición para nosotros. Y esta persona me decía, no, porque tenemos muchas actividades y la verdad que tantas actividades me cansan. Y no estaba muy bien la persona, ¿no? Y le digo, no, tenés razón porque son muchas actividades y tal vez es un tiempo de mucha demanda, qué sé yo, está bien, no te das problema. Seguimos hablando de otras cosas, qué sé yo, pa, pa, pa. Y me dice, no, vos no ves la película, la novela Jesús. No, la verdad que no, porque entre una cosa y la otra, a veces venimos a la fundación, estamos en distintos lugares, y a las 22 como que no vemos la tele. No te la tenés que perder. Todas las noches, 22 horas, Telefe, está buenísimo. No sabés cómo me ministra esa novela. Yo no me enojo mucho, pero sentí que me entraba una cosa como que me enojaba, ¿no? Porque, digo, ¿cómo puede ser que una novela te ministre? ¿Cómo puede ser que una novela te ministre? Yo, no hay nadie que te ministre más que Dios. Y no es que tengo problema con la novela. No es que no quiero que miren esa novela. Sí, hay muchos que la miran y está muy buena. Pero no que eso reemplace tu vida devocional. Que eso reemplace tu relación con el Señor. Mucho menos que me digas que eso te ministra. Son historias que ha creado un relator, un argumento. Pero no es la palabra del Señor. Eso no reemplaza. Aún esta prédica no reemplaza. Ninguna de las prédicas podés cortar ahora y vas a ver a Dante Gebel, cortás y vas a ver a otro y estás todo el día, pero eso no reemplaza tu relación con Dios. El Señor pagó con su propia vida para darnos acceso, entrada a donde está nuestro papá. No podemos reemplazar eso por otro. No podemos reemplazar eso ni por una prédica ni por nada. El acceso que Jesús te dio a entrar a y charlar con tu propio papá. No lo cambies. No menosprecies el sacrificio de Jesús. Entrá a su presencia. Es ahí donde vas a encontrar un lugar de resguardo. Esta gente no quería entrar. Escuchaba de uno, escuchaba del otro. Y entraba como en angustia. Porque cuando vos no escuchás la palabra de Dios revelada a tu vida, no vas a ser transformado. Porque es palabra que Dios le reveló a otro, a esa persona, a aquella. Pero cuando Dios te revela a vos mismo, ahí entra una transformación del Espíritu Santo en tu vida. Lo que Dios me mostró en este tiempo es que muchas veces tanto mirar prédicas y demás, hemos reemplazado nuestra relación con Él. Y el Señor nos dice, vuelvan a mí. No reemplacen con videos, no reemplacen con prédicas la relación que tenemos juntos. Siempre que el pueblo se apartó, siempre se equivocó. ¿Se acuerdan cuando estaban allá en el desierto? Le dicen, Moisés, anda vos a hablar con Dios. Nosotros nos quedamos acá, después nos contás vos. Y por no ir a la presencia, ellos se equivocaron y terminaron adorando a un ídolo. Y tal vez nosotros, por no ir a la presencia del Señor en este tiempo, terminemos adorando a alguien que no tenemos que adorar. No digo que no mires esa novela, no pienses. Mirala tranquilo, no hay problema. Pero que eso no reemplace tu relación con el Señor. Que no reemplace tu relación, ni una prédica, ni aún esto que estás viendo ahora, que no reemplace tu relación con tu papá. ¿Por qué? Porque mientras ellos lloraban y estaban ahí en el, junto al río y colgando sus arpas diciendo ya no cantamos más por escuchar palabras de otros, había otros que sí buscaban al Señor en Babilonia. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan Daniel? Daniel, que interpretaba los sueños del rey. Daniel, que era llamado a la corte. Daniel, que era tirado en un foso de los leones y veía cómo Dios le cerraba la boca. ¿Por qué? Porque él buscaba la presencia de ese Señor y le decía, Señor, yo te necesito. Y él entraba, como dice la palabra, 3 veces por día a hablar con su papá. Él no buscaba de otros que le hablen, él iba al rey. Él iba al rey. Y vos podés ir al rey como yo. Podemos ir a nuestro papá porque ya Jesús rompió el velo, ya pagó, ya no hay nada que nos ate, no hay nada que nos separe. Él rasgó el velo. Y mientras Daniel veía al Señor moverse, otros lloraban ahí en el río diciendo, Señor, ¿cuándo nos vas a rescatar? Mientras ellos lloraban, Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí y los tiraron, ¿a dónde? Al horno de fuego, calentaron 4 veces más de lo que el horno estaba caliente y los tiraron allí. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrodillar delante de esa estatua que había construido Nabucodonosor. Dice, no se quieren arrodillar, al horno. ¿Y qué pudieron ver? La mano de Dios, a Dios mismo, acompañándolos. Nada se quemó de ellos, excepto que las sogas. No busques en otros lo que Dios te puede dar. No busques en otro lo que Dios tiene para vos. Que Dios te revele cuál es el camino que Él tiene trazado. Y Dios les envía a este mismo pueblo una carta de Jeremías, la envía desde Jerusalén a Babilonia por Jeremías. Jeremías 29, 1, 4 y 7, vamos a leer. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Él hablaba con Dios, él hablaba con su papá y decía, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para que tengan muchos nietos. Multiplíquense. No disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Dios les dice, construyan casas, cásense, armen viñedos, armen huertas, oren por la ciudad, porque en la bendición de esa ciudad está la bendición de ustedes. Y el Señor me hablaba a través de esta palabra y yo quería compartirte para mí lo que significa planten, habiten casas, construyan casas, tengan para ustedes algo nuevo. Y ahí en Hebreos 3:6 dice, porque Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Dios dice, ustedes son mi casa. Y yo quería relacionar esta carta de Jeremías con lo que Dios puede hacer hoy en tu vida también. Jeremías le manda esa nota de parte de Dios y le dice, construyan casas y habítenlas. Construyan casas y habítenlas. ¿Qué significa esto para mí y para vos? Tu vida es la casa del Señor. Y el Señor dice, construí tu casa y habítala. ¿Y qué quiere decir para mí en este tiempo? El Señor es un Dios integral y quiere que construyamos nuestra casa sobre su fundamento, Jesucristo. No hay nada que reemplace eso, como te decía. Primer fundamento, Jesús, en mi vida, en todo mi ser, en mi familia. Y aunque haya pruebas y dificultades, seguir clamando, Señor, yo te necesito acá en casa. Yo necesito que trabajes en la relación con mis hijos, con mi esposa, con mi suegra, con mis nietos, con quien estés ahí en casa. O si estás solo, Señor, necesito que estés acá conmigo, te necesito. Construir tu casa es primero buscar al Señor. Pero el Señor, como es un Dios integral, también dice, construí áreas de tu casa que también yo quiero. Porque, como nos decía Christopher Shaw hace un tiempo, nuestra vida no es que una parte es del Señor y la otra no. Es toda nuestra vida del Señor. Y Él quiere construir todo para nosotros. Y en este tiempo, gracias a Dios, yo he visto hermanos que en plena cuarentena armaron su propio trabajo. Estudiaron cosas que habían dejado en el pasado. Hermanos que se metieron a estudiar la palabra del Señor en seminarios y están buscando al Señor para que el Señor les hable cada día más y cuando volvamos ser mucho mejor. ¿Qué es construir tu casa? Construir tu casa es estudiar aquello que dejaste en este tiempo. Hacer aquello que tenías pensado, sí, ahora. Si te gusta tejer, tal vez sos una ama de casa y tejé ese suéter que pensabas que hace tiempo lo tenías que tejer. Tejéselo para tu nieto o para tu nieta. Algo tenés que hacer, pero construí casas que se puedan habitar. ¿Sabes qué? Bueno, a mí me gusta mucho estudiar la palabra y poder enseñarla, poder compartirla. Y en este tiempo me metí en algunos cursos en línea. Yo digo en línea, online no me sale mucho. En línea, pero para estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me gusta. Y yo quiero hacerlo cada día mejor y cuando estemos juntos poder hablarles de cosas que Dios me está enseñando, de que Dios me está diciendo y poder compartírselas. Pero, ¿saben? También en este tiempo me invitaron a hacer un curso de liquidación de sueldos. Y yo digo, bueno, podría ser, tal vez en algún momento, tengo un poquito de tiempo. Y después me puse a pensar, liquidación de sueldos. ¿Yo a quién le podría liquidar un sueldo? Al único que se lo liquido es a mí. Vale, no lo liquido, lo mato directamente. Pero, ¿a quién podría liquidarle sueldos? A nadie. ¿Estaría bueno que estudie? Tal vez sí. ¿Pero voy a habitar esa casa? No. Entonces, hacé cosas que puedas habitar. Si estudias, estudia algo que después te sirva. No estudies por estudiar. Estudia algo que después lo pongas en práctica. Si vas a tejer, tejelo, pero vendelo o dáselo a otro. Si vas o no sabes qué hacer, estás solo y decís, ¿qué hago yo? No me gusta estudiar. Escribí. Tal vez es tu tiempo de escribir poemas al Señor, canciones al Señor. Que después vos mismo o vos misma puedas cantar ahí y decirle, Señor, escribí esto para vos. Pero construí casas que vos puedas habitar. No hagas casas que otros habiten o simplemente porque para adquirir información. Construí casas que habites. Si vas a empezar un nuevo trabajo, que sea algo en el Señor para que tenga un futuro de esperanza. Un futuro que realmente vos puedas habitar. El Señor les dice, construyan casas y habítenlas. Estaba pensando y me vino a la mente, Dante comentó el otro día, que una abuela de la iglesia, ella decía, yo quiero estar con los jóvenes. Y él le dice, bueno, ¿y por qué no te anotás con los jóvenes para que vayas? Y los chicos tienen ahí siempre un grupo. Y ella se anotó y todos decían, pero ¿y qué va a hacer la abuela en medio de nosotros? ¿Qué hacía la abuela? Le abría la puerta a los chicos. Pasen, chicos, hola. Y fue conociendo, hola Carlitos, hola Juancito, hola Luciana, hola Pepa. Y así se fue conociendo el nombre de todos. No solo eso, sino que empezó a preguntarles, ¿cómo estás en casa? ¿Cómo va la relación con tus papás? ¿En el colegio cómo estás? Y cuando entraban, ella le decía, ¿y cómo te fue en matemáticas? ¿Cómo rendiste esta materia? ¿Y la relación con papá cómo anda? Los chicos comenzaron a adquirir en ella a alguien a quien le podían confiar las cosas. Y ella llegó a ganarse a todo el grupo. Tal vez hoy decimos, bueno, no podemos hacer eso porque no estamos acá en casa, no podemos. Pero tal vez puedas pedirle a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? Denme los nombres y orar un día por cada uno de ellos. Tal vez tengas tiempo. Bueno, pongamos en práctica, construyamos casas que podamos habitar. Construí casas que puedas habitar, porque no se trata solo de vos, se trata de todos. Se trata de todos los que hoy no vemos, pero que están. Y hay muchos que están en necesidad. Hay muchos que están padeciendo esta enfermedad y en el nombre de Jesús oramos por ellos, para que el Señor los rescate y los sane. Los viernes estamos orando. Aparte de cada día, nos juntamos los viernes para orar. Te invitamos. 22 horas. Pero el Señor quiere que hagas casas que vos puedas habitar. No construyas aquello que no vas a poder habitar. Y después le dice, cásense y tengan hijos. ¿Y qué me representaba esto? Cásense y tengan hijos. No postergues. No postergues porque nos dijeron, bueno, la cuarentena dura un mes, dos meses, hasta el invierno, hasta la primavera, hasta... Nadie sabe cuánto va a durar esto. No postergues. Si el Señor te dijo que te tenías que casar, casate. Después haremos la fiesta, pero casate. No postergues aquello por algo que está sucediendo. El Señor le dice, no porque estén encerrados, posterguen. No porque estén encerrados, dejen de construir. Él dice, multiplíquense, tengan hijos, hagan casas. No dejes para mañana, no esperes a volver. Hacé lo que Dios te dijo ahora. Decirle, Señor, me lo estás diciendo vos, allá voy, adelante. Y el pueblo, Jeremías, en esa misma carta, le dice, van a estar ahí 70 años. En este mismo pasaje de Jeremías, Jeremías le dice al pueblo, van a estar 70 años. ¿Te imaginas que alguien nos diga siquiera un año más de cuarentena? Que no podríamos decir, Señor, no. El Señor les manda a decir, van a estar acá 70 años más. ¡Wow! Tremendo. Yo no volvería a casa. Volverían los más chiquitos. O sea, yo quedaría en Babilonia, ¿no? Ya 70 años, seguro que no vivo. Tal vez vos tampoco. Pero imagínate que Alguien te diga, vas a estar mucho tiempo más en cuarentena. ¿Vas a postergar todo lo que el Señor te dijo que hicieras? No. Casate y tené hijos. ¿Qué quiere decir esto? No pospongas más. Aprovecha este tiempo y avanza, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Amén. Casate, tené hijos. Y después Dios le dice, pidan por el país donde están. Porque en la bendición de ese país va a estar la bendición de ustedes. En la bendición de Babilonia va a estar la bendición de ustedes. Y lo mismo nos dice el Señor. Yo sé que tal vez no tengas el mismo sentir político que tienen ahora, o tal vez sí. No importa. El Señor nos está diciendo a todos, oremos por el país. Oremos por Argentina. Señor, te invito ahora a cerrar tus ojos. Señor, ahora clamo por Argentina. Vos conocés nuestro país, vos conocés todo lo que estamos viviendo. Y Señor, sin banderas políticas, nosotros te pedimos que te acuerdes de nosotros. Que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos perdón por ser negligentes. Te pedimos perdón porque muchas veces no hacemos las cosas que vos nos pedís. Aún como tu iglesia, aún como tu pueblo, criticamos. Señor, estamos en contra, nos ponemos a favor. Pero lo que tenemos que hacer, que es orar, no lo hacemos. Te pedimos perdón y ahora juntos como iglesia, clamamos por Argentina, clamamos por nuestro presidente, Señor. Clamamos por la vicepresidenta, clamamos por los diputados, por los senadores, Señor. Por cada intendente, Señor, que estés dando sabiduría. Y también clamamos por los médicos, enfermeras y cada persona de la salud que está en este tiempo, Señor, trabajando tanto, que vos los bendigas. Y también clamamos por nuestros hermanos que están enfermos, para que en este tiempo vos, con tu mano poderosa, los levantes y los lleves adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. No dejes de clamar por tu país. No dejes de clamar por tu país. Y ahora sí, yo quiero leerles esta promesa que también está ahí en Jeremías 29, 10. Y esta promesa dice algo así, 29:11, perdón. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El Señor se lo dice en esta misma carta que manda a través de Jeremías. Le dice, van a estar 70 años acá. ¡Wow, Señor! ¿Y qué tenemos que esperar? Y el Señor le dice, nada, construyan. ¿Qué tenés que esperar ahora? ¿Que termine la cuarentena? No, construí. Construí. Construí donde está, florece. ¿Dónde está? El Señor te va a levantar. Y no escuches de otros. No escuches ahora de mí que te estoy hablando del Señor. Anda a la presencia de Él. Y decirle, Señor, yo te necesito. Yo soy el que quiere estar en tu presencia como estuvo Daniel, como estuvo Sadrach, Mesac, Abednego, que vieron tu mano poderosa aún en medio del destierro. Aún en ese tiempo ellos vieron tu mano, Señor. Nosotros queremos ver lo mismo en este tiempo. Que vos y yo podamos decirle, Señor, acá estamos. Señor, ¿esta iglesia está vacía? No. Esta iglesia está en cada casa. Este es simplemente un salón donde nos juntamos. Porque el templo sos vos y soy yo. El templo del Espíritu Santo. La iglesia somos todos nosotros. Este es el salón. Está vacío. ¿Qué importa? El Señor está dentro tuyo. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, Romanos 8:11, vive ahí en tu corazón. Así que levántate en el nombre de Jesús y decirle, Señor, cuán grande es Dios. ¿Te imaginas que estamos acá? Le decimos a Él, cuán grande es Dios. Cantaré, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, porque van a ver a Dios en tu vida y en la mía. Porque también nosotros vamos a ver la mano de Dios poderosa en nuestros corazones. Tiempo de pandemia, tiempo de esclavitud. lo que hacía la diferencia era que unos buscaban a Dios y otros escuchaban de Dios. ¿En qué lugar nos vamos a poner? ¿En qué lugar te vas a poner en este tiempo? Mirá novela, yo no tengo problema con eso. Mírala, pero busca al Señor, no te lo pierdas. Porque el más grande, Jesucristo de Nazaret, pagó el precio para romper ese velo y darte entrada a la presencia de tu papá. No te lo pierdas. Que este tiempo no te lo pierdas. Que cuando volvamos a estar en este salón, todos volvamos con un espíritu nuevo. Es decir, crecí, florecí en este tiempo. Tiempo de primavera. Dios te bendiga. Y bueno, acá estamos. Vamos a seguir clamando para que el Señor abra las puertas y nos podamos encontrar. Y sí, abrazarnos también, besarnos y darnos un abrazo, un empujón, un abrazo fuerte a la salida, a la entrada en este lugar. Te quiero, te mando un abrazo. Dios te bendiga.